Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Esta semana queremos abordar un tema que es bastante delicado y que ha estado presente en los medios de comunicación. Se trata de la noticia del suicidio del estudiante de 16 años del Colegio Nido de Águilas, Katy Winter, que en realidad ha estremecido a la opinión pública y en general a las familias con hijos en edad escolar. Esta situación de autoagresión de la niña, sin duda que abre una serie de preguntas. El por qué sucedió, ¿fue acaso producto del bullying? ¿Habrá sido que el colegio no lo supo abordar? ¿O cómo las familias no supo identificar a tiempo ciertos signos que habrá tenido esta niña sobre lo que le estaba sucediendo? ¿Se pudo haber evitado, en definitiva? Para hablar de este tema, recibimos en el estudio a la directora de la Escuela de Terapia Ocupacional y especialista en salud mental, Irene Muñoz. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Irene, por acompañarnos en hablar de este tema que no es muy fácil de abordar.
Gracias, Lorena, a ti por la invitación. Y como dices tú, es un tema difícil de abordar y que como sociedad muchas veces lo escuchamos, nos alarmamos. Sin embargo, seguimos adelante y no hacemos mucho por prevenirlo. El suicidio adolescente es un tema que está todos los días en nuestra sociedad. O sea, este caso fue la semana pasada y lo más probable en este minuto en el mundo está sucediendo otro suicidio adolescente.
O tal vez en Chile y no tiene tanta difusión mediática, ¿no?
Por supuesto.
Efectivamente, las tasas de suicidio en Chile han aumentado respecto de Sudamérica. Es una situación prevalente. ¿Se podría decir que los adolescentes de hoy están más expuestos a que generen conductas suicidas o de autoagresión en este tiempo que antes, que años anteriores?
Hay estudios al respecto que tratan de buscar qué factores están ahora presentes que pudieran estar incidiendo en el aumento de la tasa de suicidio en la población adolescente. Y efectivamente, al parecer, somos una sociedad que no está facilitando la vida a los adolescentes actualmente, a diferencia de años anteriores o de épocas anteriores. Los adolescentes actualmente se están enfrentando a una realidad de sociedad bastante individualista, marcada por el consumismo, por los logros y los éxitos. Entonces, un adolescente que se ve inmerso en esto y frente a una sociedad que muchas veces no le ofrece todas las oportunidades de desarrollo, claramente se sienten más lábiles y pueden generar cuadros ansiosos o depresivos que pueden, lamentablemente, llevarlos a la intención de autoherirse o autodestruirse muchas veces, y lo más grave que es terminar con sus vidas.
Irene, ¿cómo uno puede identificar a un joven que es voluble a una autoagresión o a cometer suicidio? Tú has dicho algunas pistas, por ejemplo, cambios de humor, estado depresivo, pero aparentemente a veces no es tan evidente, ¿no? Como lo que sucedió, al menos lo que se ha informado respecto de esta chica, que ella al parecer tenía como... era súper amable, tenía buenas relaciones con sus padres, era artista porque cantaba. Entonces, de repente, aparece como una, comillas, sorpresa esta situación.
Bueno, no conozco muy bien la historia y me imagino que está resguardada para efectos de la familia y de tratar de sufrir más de lo que han sufrido. Sin embargo, yo en eso soy categórica, o sea, señales hay anteriormente. Nadie, porque el suicidio, si bien está definido como el auto herirse para terminar con la vida, la intención que hay detrás, más de que terminar con la vida, que el resultado final, es terminar con la angustia, con la tristeza, con la ansiedad que hay detrás. Uh-huh. O sea, esta sensación de yo no quiero seguir con este dolor o esta emocionalidad que estoy viviendo, no me la puedo más. Uh-huh. Entonces, nadie toma una decisión de que no sabemos qué pasa, yo tampoco manejo el caso, que cómo fue el intento de suicidio, pero nadie la toma sin haber mostrado antes un cuadro de humor al menos alterado, ya sea lábil emocionalmente, que haya la persona dejado de hacer las cosas que más le interesaban, haber dado mensajes previos, es la mayoría, o sea, un porcentaje importante de adolescentes lo anuncian, ya sea con palabras como no sirvo, no soy una tonta o soy un perdedor, etcétera. Hay elementos en que ellos van en su conducta generando un atisbo de que algo no va bien. Entonces decirnos que nos sorprende, hay que revisarse como colegio en este caso. Lamentablemente la intención no es culpar a la familia, pero como familia, como red social, como amigos. Como la pregunta es, ¿de qué no nos dimos cuenta? Y yo creo que van a encontrar sus explicaciones en los diferentes actores que estuvieron presentes en la vida de esta joven.
Estas alteraciones del ánimo, estamos hablando no de momentos de tristeza o de bajoneos que pueda tener jóvenes, sobre todo adolescentes, que digamos es una edad en que las emociones son una montaña rusa, tienen que ser sostenidas en el tiempo, como para, en el fondo, es porque esta sensación de angustia y de no poder soportarla más tiene que ser una situación tan agobiante y además sostenida en el tiempo como para encontrar en el suicidio, en el comportamiento suicida, la única salida, ¿no?
Sí, o sea, claramente esto no se configura de un día para otro. Son meses anteriores a la situación y de hecho muchas personas que terminan el suicidio lo han intentado antes. Han dado señales concretas de haber intentado un suicidio antes sin éxito y que lo pueden volver a repetir. Lamentablemente en esta intención como de buscar esa salida a la angustia, somos las familias principalmente y los entornos escolares que no nos damos cuenta de esas conductas, ¿ya? Podemos verlo, como tú dices, como un adolescente que está pasándola mal, pero porque es más sensible. Hay veces hay explicaciones como, no, era demasiado sensible para este mundo, que uno como que finalmente termina disminuyendo el sentido de una persona que realmente lo estaba pasando mal. Entonces, el alerta viene desde antes. Nadie va a tomar una decisión así de un día para otro. Y claramente si hay motivos concretos, por ejemplo, separación de una pareja que yo considero que era el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, si hay la muerte de un familiar, si hay uso de alcohol o drogas, si hay otros elementos que configuran, esos son también situaciones que dicen, ya, ok, podría explicarse más rápido, pero para alguien que menciona que hacía una vida relativamente normal, no se vio nomás antes, no se detectó.
Estamos conversando con Irene Muñoz, ella es experta en salud mental, es la directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, acerca del suicidio adolescente. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Esta selección musical es de autoría de Irene.
Ah, ya. Para subir un poquito el ánimo.
Sí, así que claro, vamos a tratar de compensar a través de la música un poco la temática que no es fácil de abordar, y vamos a escuchar a Celeste Shaw, se pronuncia bien, ¿sí? Con la canción Amo Como Soy.
Existe la mujer perfecta, está aquí, la estás viendo frente a ti. Amo como soy, amo mi nariz aguileña, mi rostro redondo, mi 1.60 m como soy. Y está perfecto, los estereotipos son obsoletos. Amo mis pecas, amo mi cuerpo, amo el carácter que yo proyecto. Amo amo lo que ves, no creo en el 90, 60, 90. Amo mi pelo cano, esta es belleza natural, no se inventa. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, como soy. Amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí. Amo mi cuerpo, es mi templo, es como lo ves, honesto. Amo mi atributo y amo mis efectos. Así nací, no voy a cambiar. Soy espontánea, 100% original. Hablo firme y clara, una mujer auténtica, sin reparos, sin prejuicios. Mis principios están fijos, jóvenes de espíritu, actitud valiente. Soy el pasado, el futuro, el presente. Soy una mujer vigente. Sin ataduras, mírame a los ojos, esa es mi postura. Amo mi cuerpo, amo mi pelo crespo. Amo como soy y está perfecto. Amo como soy, así como me ves, mis rasgos, mi belleza. Amo como soy, como soy. Amo lo que ves, amo como soy. Me encanta ser así, amo lo que soy, al derecho y al revés. Me encanta como soy, amo eso de mí.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con Irene Muñoz, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, especialista en salud mental, acerca del suicidio adolescente. Irene, ¿qué tanto influye el bullying en generar esta conducta?
El bullying es un factor más asociado a cuadro ansioso depresivo en los adolescentes o en los niños que lo sufren. Hay que dejar en claro que el bullying no va a determinar que un joven o un niño no es directamente proporcional a que se vaya a suicidar, como para disminuir también angustia en la familia. Pero sí un factor más. Si un joven que lo está pasando mal, que tiene un cuadro de salud mental quizás diagnosticado o no, que está en una situación familiar conflictiva y además le sumamos un cuadro de bullying o de acoso escolar, es un joven que está en riesgo y que puede, si no se maneja bien, si no hay prevención, si no hay una intervención al interior del contexto escolar, tiene un alto riesgo de poder atentar contra su vida. Uh-huh. ¿Ya? Ojo que el suicidio es lo último, es lo que nosotros nos damos cuenta finalmente que era un joven que lo estaba pasando mal. Pero tenemos que estar alerta a jóvenes que se autoagreden, jóvenes que se cortan sus brazos, jóvenes que consumen alcohol hasta emborracharse, jóvenes que consumen droga en forma abusiva. Son todas conductas que a mí me tienen que dar el alerta de que no hay algo que ese joven no le está pasando.
Algo bien. no está funcando ahí, ¿no? Sí. En ese tema. Irene, de alguna forma uno podría diferenciar entre adolescentes que están pasando por esta etapa, están pasando por una adolescencia complicada, definiéndolo con estos altos y bajos, versus un adolescente que sí presenta un cuadro psiquiátrico, un diagnóstico psiquiátrico importante, que o presenta el cuadro psiquiátrico y lo más probable no haya sido diagnosticado, y creo que es lo peor de todo. Sí. Ahí el manejo o el abordaje de las situaciones son distintos. ¿Cómo en el fondo tú puedes abordar este tema con un adolescente que es voluble, pero dentro de todo tiene un, no quiero llamarlo normal, pero no tiene un diagnóstico psiquiátrico asociado versus que uno otro que sí lo tenga?
Es una excelente pregunta, porque específicamente es difícil para las personas que están al lado del adolescente, que son su familia, los profesores, los amigos, determinar qué es, como dices tú, entre comillas, lo normal de la adolescencia, el sufrimiento normal de la adolescencia versus uno que sea más bien asociado a un cuadro de salud mental, ¿ya? La adolescencia, etimológicamente significa adolecer, viene de adolecer, que es de dolor. Ya hay una carga emocional no menor que tiene que ver con el crecimiento, o sea, la adolescencia es una etapa de crecimiento y que muchas veces va relacionada con el dolor, con la crisis, una, de dejar la niñez.
Es un duelo,
claro,
¿no?
De dejar la niñez y pasar a esta transición a la etapa adulta. Que para algunos adolescentes fluye y van bien y son felices en este.
Florecen como en ese, como... ¿eh?
Sin embargo, hay otros que no lo pasan tan bien, pero no necesariamente tienen un cuadro configurado de salud mental al respecto. Como lo diferencio por la sintomatología principalmente y por las conductas que puedan emitir. Es normal que un adolescente no quiera hablar con su mamá y su papá. Es normal.
Que se encierren la pieza y no... Sí. ¿Cómo te fue en el colegio?
Bien. Claro, que no quieran hablar, que se encuentren sensibles frente a una película o que se enojen, se alteren de ánimo más rápidamente. Son normales. Lo que no es normal es cuando ya esto empieza, una, a somatizar. Por ejemplo, en temas de acoso escolar, si yo no quiero ir al colegio. Todo adolescente va a querer ir al colegio si es que le está yendo bien en el colegio. Si no le está yendo bien en el colegio, algo pasa. ¿Ya? Entonces ahí tengo que preguntarme, esto no es normal. ¿Ya? Si un adolescente no quiere compartir con sus mejores amigos, también no es normal. Si un adolescente no duerme en la noche tranquilo, no concilia el sueño. Si un adolescente está abusando de drogas o alcohol, no es normal. Si un adolescente se aísla y prefiere sobre otras actividades más bien placenteras estar solo en el computador, todo eso son elementos que uno le dice, sí, o sea, es parte de la adolescencia, no es parte como lo configuro. Tiene que ver con mucho con observar y escuchar. Uh-huh. Y no interrogar, porque si me pongo a interrogar, claramente va a ser igual que una ostra, más se cierra. ¿Ya?
¿Y cómo deberían abordar los padres entonces a este adolescente vulnerable? Uh-huh. Porque la primera tendencia es preguntar, ponerse preguntón. Y claro, se genera este efecto contrario, que la persona más se cierra. Y claro, y ahí vienen las discusiones y el portazo, uh-huh. y se va a su pie si se encierra. Pero ¿cómo abordar? Porque finalmente... es como lograr que hable, ¿no?
Sí.
¿Cómo, se logra, ¿cómo se logra que hable?
Sí. Bueno, se logra que uno hable primero con el morderse la lengua y no interrogar. Y tratar de ir por otro lado.
Por ejemplo, si la práctica.
Por ejemplo, yo si le pregunto qué te pasa, no me va a contestar. No me pasa nada. Entonces hay que ir por otro lado. ¿Te interesa que compremos el último juego? Si un chico que le gusta el juego X, no sé qué. No interesa. ¿Pero por qué? Si es tu favorito. No sé, estoy inventando. Yeah. Un caso de una joven que le encanta la música, que toque la guitarra, y ya no le estoy escuchando tocar guitarra, o las canciones que están tocando son más bien melancólicas y no logra pasar a otro tipo de melodía y son repetitivas, acercándome y dice, hoy hace rato que veo escuchando que tú no tocas esta canción que me gusta tanto, ¿por qué no la tocas? ¿Cómo empezar desde lo que ellos nos estén mostrando? Vi que discutiste con tu hermano, en vez de decirle, hoy, ¿por qué discutiste con tu hermano? Vi que discutiste con tu hermano, él te hizo algo para, quiero saber por qué te molestó. Pecamos desde el mundo adulto de increpar, de poder fácilmente volver a tomar el control. Y la adolescencia, hay que tenerlo claro, que no solo sufre el adolescente, sino el papá, la mamá, el hermano. Es una crisis más bien familiar. Entonces eso también, o sea, como mamá yo tengo que hacer un duelo de que mi hijo ya no es el niño, sino que es un adolescente. Como papá lo mismo, mi niña ya no es la niña de antes,
claro.
Es una jovencita.
Claro. Claro, los niños ya se fue, el niño o la niña ya se fue. Sí. Y un poco es como abordarlo como por el lado, como así.
Hay que ser muy estratégico.
Muy estratégico, claro.
Muy estratégico.
Ahora, todo eso que tú planteas también requiere como una cierta inteligencia emocional por parte de los padres o del adulto.
O de los profesores.
De los profesores, que muchas veces no está. Eso yo
nadie nos ha enseñado.
Porque primero nadie nos enseña y por otro lado nadie nos ha enseñado y por otro lado hay ciertos sistemas de vida que tampoco colaboran a que se generar estas estrategias.
Claro.
Entre los tiempos laborales, la jornada extensa, la gente que viene cansada. Entonces, claro, a veces el cansancio gana o tal vez el no acceso al conocimiento de eso, cómo realizar un abordaje adecuado, ¿no?
Por supuesto.
O sea, que hay que ir a una escuela para padres, parece, ¿o no?
Sí, y que a todos les da mucha lata asistir.
Claro.
Sí, yo creo que esto es un tema transversal que socialmente nos tenemos que hacer cargo. O sea, los programas de televisión, las radios, en este caso, esperemos ser un aporte a quienes nos escuchan.
Exactamente.
De poder sentarnos a pensar esto. Hay muchos estudios de cómo se previene el suicidio adolescente y todos, puedo decir yo los que conozco, apuntan que la mejor forma de protección está en cómo la familia genera un ambiente en que permita que el adolescente pueda comunicar lo que él quiere sin sentirse agredido, juzgado, menoscabado. Y a veces, como dices tú, por los tiempos, no están esos espacios de poder configurar un colchón emocional en que el joven me diga, mamá o papá, lo estoy pasando mal. Está comprobado también en estudios de que las familias que comen juntos en las tardes, noches, independiente de la hora que se llegue, tienen un espacio de compartir. Y son familias que protegen más a sus adolescentes. Familias que están preocupados del rendimiento escolar. Familias que están preocupados en qué casa está mi hijo o mi hija. Familias que están preocupados de en qué... ¿Cómo le fue en el día, independiente de preguntar? O sea, no necesariamente tenemos que preguntar e interrogarlos, tenemos que solo mirar. Solo mirar, nosotros conocemos a nuestros hijos y el mirar nos va a decir, ¿lo está pasando bien o lo está pasando mal? Entonces, esos son espacios que hay que darse.
Estamos conversando con Irene Muñoz, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, acerca del suicidio adolescente y cómo estar alerta ante cualquier signo de intento de autoagresión. Vamos a una nueva pausa musical. Se trata de otra canción elegida por Irene. Es Viva la Vida de Coldplay.
Missionaries in a foreign field. For some reason I can't. but that was when I ruled the world.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día conversando con Irene Muñoz, directora de la Escuela de Terapia Ocupacional, acerca del suicidio adolescente. Irene, hablaste acerca de las posibilidades de prevenir el suicidio y de lo importante que es la contención de la familia, estar alerta, escuchar el comportamiento, estar observando constantemente al adolescente. Finalmente, el adolescente, dado la etapa del ciclo vital que está vivenciando, es altamente vulnerable, no solamente a esto, sino también a otro tipo de conductas, en el fondo, que pueden ser autoagresivas de manera indirecta. Pero cuando no hay nadie observándolo, por ejemplo, niños que están institucionalizados, el mismo Sename, que hemos sabido estas historias bastante críticas, y donde efectivamente hace un par de semanas salió un estudio de que el nivel de salud mental entre los niños institucionalizados del Sename es bastante malo. Hay hartas como prevalencia de enfermedades de carácter psiquiátrico. ¿Qué pasa cuando un joven ya sea en esa situación extrema de que está institucionalizado o también vive en una, si bien está en vive en familia, por diversas razones, también desde la salud mental de sus padres puede ser o
son vulnerables.
No existe, no nadie los va a observar, nadie los va a contener, y eso existe. ¿Qué pasa? Bueno, ¿cómo puede pedir ayuda? O sea, si no lo observa, ¿cómo puede pedir ayuda? ¿Qué lo observa finalmente?
Ese es un tema bastante complejo que nos tenemos que hacer cargo como país. O sea, si tú me dices quién acoge a esos niños, quiénes se tienen que encargar de prevenir, es el Estado de Chile. ¿Ya? El Estado de Chile, a través de sus instituciones, en que se hacen cargo de poder apoyar a niños, niñas o adolescentes vulnerables, desde no tener hogar hasta tener hogares que no constituidos y que definitivamente han tenido que buscar a alguien que se haga cargo, y que en este caso el Estado tiene que reemplazar las figuras maternas, paternas, sociales, a través de los llamados educadores, cuidadores, profesionales, personal técnico, que se haga cargo de ellos, o sea, y que se haga cargo de ellos más allá de la atención de salud mental, de psiquiatría o de psicología, de trabajo social, que se haga cargo del afecto que requieren estos niños, ¿ya? Es un trabajo no menor. Todos los gobiernos lo han hecho un diagnóstico de que hay algo que hacer. Esperemos que esta vez el gobierno ya se creó una comisión especial para trabajar este aspecto de defensa de la niñez y que apunten hacia eso, hacia tener profesionales, cuidadores técnicos preparados para poder prevenir conductas de salud mental, conductas riesgosas, enfermedades en general, en niños o adolescentes que son vulnerables porque no tienen la contención familiar que requieren.
Esta necesidad de contención va un poco, me da la impresión, en contraposición con el tipo de sociedad que estamos viviendo, porque finalmente la capacidad de contención, si no se encuentra en la familia, se debe encontrar en otro tipo de instituciones, en otro tipo de comunidades, en lo colectivo finalmente. Y estamos en una sociedad que en realidad de lo colectivo es más que colectiva, es individualista. Sí. Entonces hay un discurso versus la realidad.
Claro. Y también además es un discurso que lamentablemente repetimos los adultos a los niños y adolescentes. O sea, a veces lo hacemos tan mal como decirle a un adolescente, te lo doy todo, trabajo para ti, estoy haciendo todo por ti y tú me devuelves esto, por ejemplo, una mala calificación, no sé. Entonces, ellos no nos piden nada. O sea, yo no trabajo para dárselo todo a ellos. O sea, si yo trabajo es por mi desarrollo personal y para poder construir un bienestar que no es solo económico hacia mis hijos. Entonces, eso es a veces, claro, y nos centramos de nuevo en el individualismo.
O lo que yo me sacrifico por ti, o sea, es una mirada, claro, pasando la boleta, la cuenta.
La cuenta, y también desde la comunidad escolar, y a veces profesores también que se ven sobrepasados por los ambientes escolares en que dicen, yo lo di todo y el problema es su hijo. Y finalmente, como adolescente me siento en realidad, soy un problema, o sea, me lo dice la persona que se supone más significativa para mí, que es mi papá o mi mamá, que me dice que yo soy un problema. Si esa persona me dice yo soy un problema, ¿qué espero de mi profesor? ¿Qué espero de mi amigo? ¿Qué espero de mi entorno si soy un problema? Entonces la clave está en cómo nos comunicamos nosotros con los adolescentes. Insisto, más allá de interrogarlo, es cómo le devolvemos nuestra comunicación. Y simplemente hay que acordarse cuando uno fue adolescente. Hay que acordarse que uno lo menos que quería era ser juzgado, ser muchas veces ridiculizado. Entonces, ahí yo creo que la mejor forma como de tratar al adolescente es decir, bueno, y a esa edad yo era igual.
Claro, y acordarse de lo vulnerable que uno era a esa edad, lo inseguro que era.
Inseguro, y que si lloraba porque mi amiga que me sentaba con ella en el colegio decidió y se sentó con la otra niña y me dejó sol. O sea, todas esas son situaciones que cada uno de nosotros vivió y tenemos que hacernos cargo que duelen. Claro. Y que a mi hijo o hija le puede estar pasando lo mismo.
Exactamente. Irene, un adolescente que en el fondo ha tenido una conducta de intento de suicidio sin éxito, para bien de él, ¿qué posibilidades hay en el fondo de lograr a través de una terapia, de un tratamiento, que este chico o chica repunte y pueda tener una salud mental saludable, aunque sea como,
o sea,
adecuada,
que no pueda vuelva a reiniciar su proyecto.
Exactamente, que no sea reincidente, en definitiva, porque en general las cifras, sobre todo en varones, hablan de la reincidencia, ¿no? El intento, en el fondo.
Sí. Todo va a depender del tipo de tratamiento que reciba. Sea un tratamiento integral, ¿a qué me refiero que integral? Que se ve su aspecto biológico, de diagnosticar bien si hay un tema de depresión, que sus neurotransmisores no están funcionando como se esperan, aspecto social, cómo es su entorno, cómo es su familia, y de su aspecto psicológico, que la clave es cómo está su autoestima, que claro, nosotros decimos autoestima así como tan libremente, o es el autoestima, es cómo me veo yo, que soy eficiente en este mundo que me tocó, de cuánto me quiero. Y eso son diagnósticos que se hacen en equipos multiprofesionales. Entonces, aquí un joven o una chica que haya hecho un intento de suicidio y recibe una intervención de un equipo multiprofesional donde configura un médico integral, un médico psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social u otro, en este caso un terapeuta ocupacional, en que se requiera poder incorporar, que este joven ayudarle a incorporar habilidades para la vida ocupacional, o sea, de que pueda ser exitoso en su estudio, de que pueda ser exitoso en su proyecto de vida, en sus relaciones sociales con de encontrar o buscar o mantener amigos, va a ser un joven que va a poder repuntar y esto va a ser un accidente, así como un choque en su vida. Salió un poco magullado, pero sin embargo se fortaleció. Y tiene que ver qué confianza le damos como adulto de que la vida puede ser mejor de la que ha vivido hasta ahora.
¿De qué tan importante es poder enseñar a los adolescentes y a los niños adolescentes la autocontención, por ejemplo? Sobre todo cuando quizás no te tocó nacer en una familia especialmente contenedora.
Por supuesto.
Entonces, de alguna forma, porque generar tus propias herramientas de autocontención, pensando en que si te tocó por la vida estar en una institucionalizada o estar en una familia poco contenedora, el poner una luz de esperanza, porque si no, es decir, bueno, el día que usted no le tocó a alguien que lo observe, lo cuide, ya mejor váyase al tiro, váyase para la casa, ¿no? En el fondo es como que tengan alguna luz de esperanza, en el fondo, ¿no?
Bueno, ahí empieza a en juego lo que se llama el enfoque de resiliencia, de esto de, a pesar del ambiente adverso que, en el cual yo me puedo enfrentar, soy capaz de poder salir adelante. Sin embargo, para generar esta resiliencia se necesita alguien igual al lado. Entonces ahí está importante los otros. ¿Quiénes son? La vecina, el vecino, el tío del furgón, la tía del kiosco, la profesora, el profesor, la mamá de mi amigo. La resiliencia la podemos todos de alguna forma potenciar en niños que nosotros vemos vulnerables, ¿ya? Entonces, el niño por sí mismo no se va a dar el menos, así no, la capacidad de respirar y decir, sí, no, si yo me la puedo, sí, yo soy capaz, no.
Yo me voy a autocontener, yo creo que esa es una reflexión que se hace en la adultez.
Es la adultez y tú vas a lograr tener esa autocontención en la adultez porque tuviste hacia atrás personas que te enseñaron a hacerlo. Tuviste una profesora que te dijo, le tocó a esta mamá, le tocó a este papá, le tocó, pero aquí me tiene a mí, así que cuente conmigo para lo que usted quiera. Y potencio su habilidad. Usted es bueno para esto, usted es bueno para el deporte. Le va mal en la matemática, no se preocupe, la matemática. Vamos por el deporte. Y el entrenador lo tomó y lo sacó por el tema del deporte. Uh-huh. Y así como otro que era bueno para las matemáticas, lo tomó. O sea, ahí es responsabilidad, repito, el tema de la sociedad. ¿Cuánto dejamos de ser individualistas y como sociedad generamos instancias en que nos preocupamos de los niños y niñas adolescentes?
Irene, ¿qué tanto influye la genética en este aspecto? O la cultura familiar. Por ejemplo, cuando dentro de la familia había antecedentes de suicidios anteriores, ya sea de padres, abuelos, tíos, y se tiende quizá a repetir conductas de acuerdo a los estudios que tú has podido indagar.
Lamentablemente se repite, pero se repite cuando las familias no lo han logrado resolver. Cuando ha existido un suicidio al interior de la familia, como el suicidio es un tema tabú, no se habla, no se conversa, se cierra el capítulo y se sigue, no se resuelve en un minuto. Lamentablemente hay cargas. Una, genética es netamente, el suicidio no se hereda. Genéticamente puedo heredar la tendencia a poder a hacer un cuadro de depresión. Ya, si hay depresión en mi familia, lo más probable es que se pueda repetir hacia otra generación. Pero todo va a depender del contexto. Yo puedo tener una historia de suicidio, puedo tener una historia de depresión, pero no va a ser mi realidad siempre y cuando en mi realidad mi tendencia a deprimirme, mi tendencia a autoagredirme esté contenida en un ambiente familiar, contextual, social, de colegio, etcétera, en que me digan, ok, o sea, esta vida es mejor. Ya soy exitosa, tengo buenos amigos, tengo buenos profesores, si me caigo me ayudan a levantarme, si me siento deprimida puedo contar con alguien. Sin embargo, si no tengo esta red de apoyo afectiva, lo más probable es que, claro, me voy a deprimir y voy a configurar el cuadro que configuró mi abuela, no sé qué. Entonces es importante cómo podemos modificar los ambientes y hacernos cargo de la historia de nuestra familia.
Irene, te voy a invitar a hacer nuestra tercera pausa musical en una canción también elegida por ti. Se trata de No me canso, de Ana Torroja.
Estoy desnuda al amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren con destino tus brazos. Necesito aire en el pulmón del cielo de tus labios. La ventana ha cedido al sol que me aporta calor y algo de pena.
no queda nada de alcohol. ¿Quién fue ese Cristo en la última cena? No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones, o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso. Mis pupilas siempre tienen sed y son sobre tu espalda enredadera. Todo lo que quiero ver son las aguas que inundan tus maneras. Y todas las lágrimas son sal del mar de tus secretos. Y todas las páginas están heridas de tus besos. Y mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenar de tus rincones. Y no, y no, y no me canso de mirarte a la cara, y que no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se llegan a diario, y no me canso de quitarme el sombrero, no. Cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas. Que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso. No me canso.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en el último bloque de Salud al Día, conversando con Irene Muñoz, terapeuta ocupacional, especialista en suicidio, más bien en salud mental, y estamos hablando con ella sobre suicidio adolescente. Irene, el Colegio Unido de Águilas sacó una declaración donde recomendaba a los padres de su comunidad escolar tener resguardo al momento de que los adolescentes vean algún tipo de material audiovisual. Por ejemplo, está el caso de la serie Netflix de 13 Reasons Why, que es 13 razones porque ya va en su segunda temporada, donde se describe la historia de una chica que comete suicidio. ¿Tú crees que efectivamente puede influir en la decisión de un adolescente?
Sí, puede influir. ¿En qué sentido? O sea, ahí también el alerta, no todos los jóvenes o jóvenes que estén viendo o hayan visto la serie van a cometer suicidio. Pero si yo soy una adolescente vulnerable, que lo está pasando mal, que tengo un cuadro depresivo, puedo ver en la serie el sentirme, en este caso, representada por la protagonista, creo que se llama Hannah, no me acuerdo, la chica, en que ella relata a través de la serie lo que sufrió al interior del colegio por hechos concretos de acoso escolar, de decepción de la vida además. Ella se muestra una historia en que ella se va decepcionando de personas, se decepciona a sus papás también en una parte de la... No les voy a contar la serie para que lo vean, pero el hecho es que si yo veo eso, puedo llegar a decir, me interpreta tanto, y poder hacer una conducta imitativa. ¿Ya? Entonces, hay que estar alerta. Claro, el colegio indica ahí de que si es una serie, sí, es compleja, y que los padres estén alerta. No significa sentarse en el living a verla junto al joven, pero si yo sé que mi hijo la está viendo, véala.
Perfecto.
De todas maneras, véala, para poder conversar al respecto.
En la serie, y sin tampoco querer dar spoiler de la serie para que no la haya visto, se ve que la situación de, digamos, de bullying, de acoso, va en escalada. Primero, está la sensación de esta chica de querer pertenecer como a los grupos más populares.
Sí.
Y correspondiente rechazo, sale como expulsada del... Y a ella le produce mucha frustración. Y ahí se va gestando, hasta que ella es víctima de mayor agresión. Pero sí, hay una serie, yo creo que todas hemos vivido, ya sea la adolescencia, inclusive la adultez, situaciones como de estos mini rechazos, sí. Fija, y ahí tiene que ver con esta capacidad de, o quien te escuche, o de autocontención, claro. En el fondo, es decir, ya sabes que en realidad no soy parte de este grupo, pero tengo esto otro.
Claro.
Es como de... El sentido de buscar pertenecer a lo que es más popular, ¿sabes? En la adolescencia es muy fuerte, ¿no?
O sea, mi tarea como adolescente, por ciclo vital, es configurar mi identidad. Y mi identidad en ese contexto, en el contexto adolescente, en este caso de Estados Unidos, es ser popular. O sea, esa es la mejor identidad que yo podría optar, de acuerdo a los modelos que mi sociedad me ha instaurado. Entonces, el ser popular y no lograrlo claramente afecta a mi identidad. Por lo tanto, no valgo, no soy lo suficientemente buena para pertenecer a este grupo que de alguna forma es privilegiado, es más popular, es más querido, es más reconocido. Porque hay una cultura, bueno, hay aquí en Norteamérica, de que lo popular significa estar en un equipo deportivo.
Claro, son otros códigos distintos diferentes. Acá, son distintos.
Entonces, de alguna forma, si yo no aplico para eso, entonces no vale. Entonces, sí, o sea, cuando el colegio recomienda revisar esta serie, hay que revisarla. Si yo sé que mi hijo o hija la está viendo, y tampoco si le digo no la veas, que al adolescente que le digamos no la vea, al otro día la va a ver, o sea.
Ah, por supuesto.
O sea, sí. El tema de rebelarse frente a la autoridad va a estar.
Por supuesto que sí. ¿Y qué recomendaciones se deberían dar a los colegios respecto a cómo abordar esta temática al interior de la comunidad escolar?
La comunidad escolar, primero que tiene que hacer es capacitarse en el tema de prevención del suicidio adolescente. Existen instancias que ellos pueden generar esta capacitación con su grupo de profesores, con su grupo de orientadores, los colegios que cuentan con psicólogos, ya es como el escenario ideal. Primero, de conversarlo al interior de los profesionales de la comunidad educativa para generar instancias de escucha, de alerta de emergencia frente a jóvenes que podamos detectar, que claramente no fueron detectados en su casa, pero sí como colegio lo podemos detectar. Y bueno, y por ley cada colegio tiene que tener un protocolo de cómo abordar los acosos escolares. O sea, son los manuales de convivencia escolar. Todo colegio lo tiene que tener y tener súper claro cómo aplicar un protocolo en cuando hay un acoso o maltrato al interior del colegio. O sea, ningún colegio se puede hacer el sordo por ley o el ciego muchas veces frente a una situación de acoso escolar. Uh-huh. Entonces, las comunidades educativas tienen que hacerse cargo en ese aspecto. Están obligadas. Lamentablemente se tuvieron que obligar a través de una ley para que se hicieran cargo.
Exactamente. Y de alguna forma esto se debería incorporar también en la formación de profesores, de docentes, en su formación inicial inclusive, ¿no?
Por supuesto. Y de los profesores, de los docentes y de nosotros como profesionales de la salud también. Uh-huh. Increíble, pero la adolescente es una tierra de nadie todavía. Entonces hay muy pocos médicos o profesionales especialistas en la salud del adolescente. Y las mallas curriculares de todos los profesionales, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, profesionales de la salud, debieran tener un abordaje especial de lo que significa la adolescencia. Mm. Que no es un niño, como para tratarlo en población pediátrica.
Ni tampoco
ni es un adulto. De tratarlo como un adulto. Es una etapa de transición que tiene sus colores propios, por lo tanto hay que acercarse con información al respecto.
Vamos a ir despidiendo este programa ya, estamos cerca ya del final. Yo te quiero agradecer, Irene, por habernos acompañado hoy día.
No, gracias a ti, Lorena, porque espero que este espacio sea un momento para darnos cuenta como sociedad de que a veces hacemos mal y cómo colaboramos todos para que haya, en este caso, existido un suicidio más de adolescentes. Sí. Uno más.
¿No? Uno más, exactamente.
No es el único.
No, de uh-huh. hecho el año pasado hubo, bueno, también a nivel mediático uno bastante conocido que fue en el Colegio Alianza Francesa, también en sí. un nivel socioeconómico bastante alto.
Sí. Sí. Nadie está libre, por lo tanto tenemos que prevenir.
Te agradezco, nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana, mismo horario, mismo día. Y gracias a Luis Felipe por acompañarnos en controles y nos despedimos también con una canción programada por Irene. Se trata de La vida es un carnaval de Celia Cruz. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.